Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Antonio Romero, Javier Herráez y Anton Meana en la entrevista con Luis de la Fuente. Y además Jesús Gallego. Hola, Galle, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Julio Pulido, hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Miguel Martín Talavera, hola, Tala, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Manu, ¿cómo estáis?
Más Romero, más Javi y más Antón, que siguen por ahí.
Vaya, bueno, mal rato que tengo.
Sí, qué mal rato. Y qué mal rato ha pasado Luis de la Fuente.
He pasado
¿no?
un mal rato. Porque
ya lo sé.
Sí,
ya lo sé.
Ha sido una entrevista.
A ver si se nos pican los dientes con tanta azúcar,
sí,
Julio.
Sé,
ha sido una entrevista, creo que cruel.
Aníbal. Es como no tenía pruebas, pero tampoco dudas.
Pensé que ibais a disimular. Pensé que ibais a disimular al menos un minuto. Digo,
vale, he pasado mal rato, ya está.
No, no, vosotros no habéis disimulado, eso es verdad. Vosotros habéis disimulado.
Bueno, pero hay una ventaja que tienes, Pulido, y es que después de este rato de familia, convivencia, hermandad, generosidad, no tienes que ir a misa el fin de semana.
Ya claro, esto te convalida. Te convalida.
Te compensa parte de la visita del Papa.
Bueno, esto Manuel es la prueba en 45 segundos, es la prueba de lo que algunos
no
venimos
más,
contando
no
y pensando,
más,
claro.
Sí,
pero bueno, a mí me ha gustado.
Te digo una cosa, Romero, qué pena.
No, yo creo que tenemos un seleccionador al que he visto hoy pletórico, realmente pletórico, en todos los aspectos, que es un tipo que no se esconde, en el sentido de que no le asusta el papel de favorito compartido con otras selecciones, como ha dicho, pero no pone una cara de vinagre cuando se le pregunta por ello, sino que intenta transmitir positividad. Sí, ese concepto del que Gallego, Pulido, Talavera, desde que es seleccionador, pues se ríe un poco de familia,
pero
de que sean buenas personas.
Eso no es verdad.
Yo creo que dentro de la humildad, el
cero,
mensaje
cero
positivo... Dentro de la humildad,
hoy también
positivo,
cero humildad, esta noche cero humildad.
Sí, es que aquí cada uno tiene su pedrada. Dentro de que el mensaje para una convivencia de 45 días, esperemos que para 45 días, tiene que ser positivo, y creo que el espejo de nuestra selección ha sido la entrevista que hoy nos ha dado Luis de la Fuente en El Larguero.
Por cierto, que me ha gustado mucho una cosa que ha dicho el seleccionador.
Nos gusta, nos cae bien Luis de la Fuente.
No, a mí hay cosas que me gustan.
Hay gente que te da más feeling y otro no. Y ya está,
a mí hay
no
cosas que me gustan y cosas que me parecen innecesarias. Mm. Una cosa que me ha gustado, cuando le habéis preguntado por... si hay un fallo en la portería y demás...
Sí, si pasa algo con Unai Simón y
tal. Ha dicho textualmente... No me importan los debates y es normal que los haya. Eso me gusta porque no vaya a ser que los debates en la selección le molesten más al entorno mediático de Luis de la Fuente que al propio Luis de la Fuente, que eso ya sería la leche.
¿Alguno de este Sanedrín?
¿Cuál es el entorno mediático de Luis de la Fuente?
Bueno,
el entorno mediático de la selección, a
los que están con la selección, ¿no?
Sí,
porque es que
claro.
yo no he hecho la mili.
Que deberíamos ser todos.
Siempre se decía que los sargentos eran más recalcitrantes que los oficiales. Coño, si el seleccionador dice que no le molestan los debates y cada vez que sale un debate se sale a decir que no, es que vosotros vais contra la selección y tal, retratados.
A mí sí me ha sorprendido que creo que se ha comprometido.
¿Os ha gustado algo de la entrevista? Oye, ¿alguna cosa que os haya gustado?
No, disculpadnos porque el seleccionador haya estado una hora en El Larguero y cae de lujo. Perdonarnos por el aburrimiento.
No, pero fuera de la broma de la dureza de la.
No, es que no lo decís en broma. Si el drama de esto es que no lo decís en broma,
Julio. ¿La dureza qué dureza?
No, que fuera de la broma de.
Ha ganado una UEFA Nation League, ha ganado una Eurocopa, ha sido finalista de otra UEFA Nation League.
Sí, pero que.
Te da un entrevistón. Es simpático, es buena gente.
Se le pregunta por todo.
Y nunca pone mala cara, pero que no sé.
No, que fuera de la broma de la dureza de la entrevista, sí que yo creo que se ha comprometido un poco con cuando ha dicho que tenemos mejor selección en este momento que la que ganó la Eurocopa y que los jugadores están y son mucho mejores ahora que cuando ganamos la Eurocopa. Ahí yo creo que se ha comprometido un poco porque está colocando el listón en lo más alto que se puede
colocar. Claro, ¿qué quieres que diga? ¿Que somos peores?
No,
a lo mejor
déjame,
antes de un
que
mundial.
Termine,
como...
que termine.
Sí.
Con
sí,
esa
que no,
selección...
que no elude la responsabilidad y que eleva
claro,
el listón.
Claro, o sea,
decir, ¿no?
que claro. es que ahora está la expectativa, está en todo lo alto. O sea, en todo lo alto. Todo lo que no sea
no,
pelear
pero, Pulido,
por este
perdona,
mundial,
es que tú no
después
que
de lo que acaba de decir
no,
Luis de la Fuente,
no,
el larguero,
pero Pulido, perdona,
que ha dicho,
es que tú el problema que
tienes
es
solo
que has hablado. A ver si podemos terminar algún argumento.
No, yo ya con lo que has dicho te vale.
De la Fuente nos corte a todos.
Yo termino rápido, pero digo que ha colocado la expectativa a unos días del inicio del Mundial muy alta, porque ha dicho que la selección que ganó la Eurocopa, y la ganó además sobradamente, es peor que la de ahora.
No, lo que ha dicho es que los jugadores están mejor ahora que hace 4 años y se ha referido
hace
a los jugadores.
Que hace dos.
A los jugadores fundamentalmente jóvenes como Lamín, como
claro,
Nico,
son
que
más maduros,
solo
que
por una cuestión de proyección
normal.
Son más maduros. Y te recuerdo, Pulido, que tu problema y el de Talavera, también el de Gallego.
Literalmente, somos mejores que en la Euro.
No, pero ¿sabes qué pasa, Romero? Perdona, Romero, es que Julio ya está pensando en un silogismo maquiavélico.
Pero ¿sabes el problema?
Es un silogismo maquiavélico, que es, como ganamos la Eurocopa y ahora Luis de la Fuente acaba de decir que este grupo es mejor que el que estaba al inicio de la Eurocopa, todo lo que no sea ganar el Mundial será un fracaso de Luis de la Fuente.
Termino con esto. ¿Sabes tu problema, Pulido, el de Talavera y también el de Gallego? Que esto lo dijo Luis de la Fuente cuando vosotros considerabais que no tenía el nivel suficiente para ser entrenador de la selección española y nosotros campeones.
Dijo exactamente lo mismo.
Que éramos, en su opinión, para él, sus jugadores son los mejores del mundo. Hace dos años dijo lo mismo.
Si algo queda de manifiesto es que a Luis de la Fuente le hace mucho daño el entorno que tiene Luis de la Fuente. Porque me parece que
es... ¿Pero cuál es el entorno de Luis de la Fuente?
Me parece que es el mejor seleccionador posible. Ojalá no hasta el 30, sino que esté muchos más años en la selección española y, como ha dicho él, se retire levantando pesas en la selección española, porque sería una buena noticia para la selección. Sí. Pero de ahí a que tengamos que tragar el 100% y que nos parezca todo perfecto de Luis de la Fuente, pues yo digo que no va a ser el caso solo de este Sanedrín, sino va a haber cosas. Yo, por ejemplo, me quedo con una cosa que ha dicho que
¿pero por qué dice cero humildad, por ejemplo? Que es una frase muy fea.
Creo que tú no puedes estar poniendo velas a Dios y al diablo a la vez. Tú no puedes decir sentimiento de familia, es importantísimo, es una relación familiar, es un grupo que hemos hecho redondo, profundo, ha utilizado un montón de calificativos. Bueno, pues eso que se lo explique a Lenormand y a Alex Remiro. Dice que los que han venido se lo han ganado. Pues eso que se lo explica a quien se ha quedado fuera con la temporada que ha hecho Mikel Merino, muchos meses lesionado.
No has escuchado la entrevista. Perdona lo que te diga, pero no has escuchado la entrevista.
Seis semanas jugando solamente, o Nico Williams, que ha hecho seguramente desde que está en la élite la temporada más floja. Lo que no puedes es, cuando te convenga, tirar del rendimiento de unos futbolistas y cuando te convenga decir que son los tuyos, porque a los que ha dejado fuera ha sido los que a los que eran suyos.
No has escuchado la entrevista.
Y no pasa nada por decir eso, que no se pueda estar de acuerdo al 100% con Luis de la Fuente, con que sea el mejor seleccionador posible y ojalá le vaya bien a él.
¿Quién es el entorno de Luis de la Fuente que yo no le conozco? Emilio de Justo, que va con la furgoneta. No sé qué es el entorno de Luis de la Fuente. Yo no le conozco, al menos.
Me refería directamente a vosotros.
Me cae muy bien.
Si trae a Lenormand y a Remiro, hubiésemos dicho que ha dejado a Joan García fuera y que qué injusto no haber traído al portero del Barça. Y que ha traído a Lenormand cuando estaba mejor Eric García y Pubil.
Cuando te interese.
No, pues es que le ha traído
a los... El rendimiento cuando te interesa. Cuando
un seleccionador trae a los mejores, ¿qué le puedes recriminar?
A lo mejor es para él.
Que ha sido justo. Bueno, a lo mejor es para él.
Hombre,
yo creo que Eric García y Marc Pubil...
Gallego confirmado. A lo mejor es para él.
Pero para él y para
el 99%.
O sea, Eric García y Pubil no están mejor que Lenormand. Pues yo creo que no.
Por mucho que...
Pero no ha habido centrocampista mejor que Mikel Merino, que se ha tirado medio año lesionado. Es que ese argumento Manu no me vale.
Sí, pero si Mikel Merino, que es pieza clave en la selección, va a llegar recuperado al inicio, lo haría el Cholo Simeone, por ejemplo, con Diego Costa en una final de Champions, Ancelotti con Gareth Bale.
Es incomparable, pero bueno.
No es incomparable. Un jugador como Diego Costa, que no estaba al 100%, el Cholo confió en él porque era su delantero.
Pero ¿qué tiene que ver eso, Manu?
Tiene que ver que los seleccionadores o los entrenadores confían en tanto en determinados jugadores que, aunque no estén al 100%, confían en ellos. Eso es lo que tiene que ver.
A mí me gusta Luis de la Fuente, más allá de que Romero siga con su película, siempre cómo ha llevado los onces y el equipo. Romero, déjame. Por ejemplo,
lo más importante para ser seleccionador, por cierto.
Efectivamente, y por eso siempre lo he alabado. Por ejemplo, me encanta cuando hoy ha hablado de lo poquito que ha hablado de fútbol, somos una selección muy versátil. Esa me parece la mejor característica de la selección. Cuando tenemos que ser rápidos, somos rápidos. Cuando somos verticales, somos verticales. Cuando tenemos que tocar, tocamos. Cuando tenemos que parar el partido, lo paramos. Esa selección, eso lo ha conseguido Luis de la Fuente, porque las anteriores no eran así. Pero yo, por ejemplo, cuando Luis de la Fuente hoy dice que Eric García, y se pone además vehemente al decirlo, Eric García, ojo, que es uno de los nuestros, pues habría que decirle, pues en tres años no lo has llevado, chato.
Claro. Evidentemente.
Pero es uno de los suyos porque él le ha entrenado, no le ha dado bola porque había otros, pero quiero decir que no es por defender a Luis de la Fuente, pero que Eric García es uno de los nuestros, dice él, porque le ha tenido en la sub-19, en la sub-21, o sea, que no es que llegue de repente y diga, voy a llamar a Eric García, es que él ha llamado a Eric García para la sub-19, para la sub-21 y ahora lo lleva
a Fornals,
porque no está Vivian, también a Fornals.
Si está bien que lo lleve, pero hay que presumir que es uno de los nuestros. No, de los tuyos eran los otros que se han quedado porque se han quedado por lo que sea y hay que respetar tu decisión.
Y también para eso eres el seleccionador porque iba con él también en las categorías, pero bueno, que está muy claro que os ha gustado. Se nota que os ha encantado.
Yo quería cerrar mi argumento de antes. Yo lo que digo es que creo que Luis de la Fuente, solo por matizarlo, que a Romero no le ha gustado mucho.
Creo que
Luis de la Fuente no tiene ninguna necesidad de unos días antes en una entrevista en el Larguero de la Cadena SER colocar la expectativa tan alta de tenemos mejor selección.
Pero ¿por qué no? Primero le hemos preguntado, segundo, hablo de fútbol gallego, lo que le hemos preguntado, si no hablamos de fútbol ha sido culpa de los entrevistadores.
Es que la pregunta era muy directa, el grupo ahora, ¿crees que está mejor que hace 2 años?
No, va a decir es peor que hace dos años.
No, estamos bien, Pulido,
antes de subirnos al avión, nos recibe en su casa, nos da la entrevista y dice,
expectativa en todo lo alto y vamos a ver qué pasa.
Que el grupo es un desastre y hecho menos lo que pasó hace dos años.
Nos montamos en el avión con una expectativa.
Con la ilusión de ser campeones del mundo, porque somos campeones de Europa.
Por supuesto, una expectativa muy, muy, muy alta, generada por una.
Es que somos campeones de Europa, ¿no? Desbordada
euforia del seleccionador días antes. Oye, perfecto, ya está. Fenomenal.
En eso no estoy de acuerdo. Cuando Carlitos Alcaraz
se recupere y diga que voy a Wimbledon o al US Open con la expectativa de poder ganar el Grand Slam, le diremos que es un crecido.
Cuando decía
Rafa Nadal, voy a ver si gano con humildad, pero a ver si puedo ganar, le diremos que es un crecido. Pero ¿por qué no van a pensar nuestros deportistas que tienen opciones?
Quizá te has levantado un momento porque tenía sed, que estamos a...
No me he levantado, la he oído.
Y te ha quitado el pinganillo. Ha dicho textualmente, la oigo con radio de Ruedecilla, de la antigua. Eso está muy bien, ponle pilas. Creo que es el mundial en el que hay más selecciones con posibilidad de ser campeonas del mundo de la historia.
Sí.
Textual.
Sí.
Y nosotros somos una de ellas. Pero ha dicho textualmente, creo que es el mundial en el que hay más selecciones capacitadas para ganar este campeonato de la historia.
Y luego creo que ha habido otra cosa en la entrevista, que yo, bueno, esto tampoco es achacable al 100% a Luis de la Fuente, porque él al final está en su papel de justificarlo. Pero a mí me parece peligroso. Y es cuando habéis hablado del césped de Riazor.
Sí.
A mí me parece... una locura, que viendo las imágenes de la gente arrancando el césped y cómo debe estar el césped 3 días después, me parece una locura que se juega allí. Pero cuando dice, oye, pero si pasa alguna lesión, el riesgo cero de lesiones no existe. Hombre, seleccionador, eso ya lo sabemos. Pero sí se pueden minimizar los riesgos. Y a mí me parece que es una locura que el equipo, a muy pocos días de coger la maleta y el avión para irse a Chattanooga,
No sé si se puede cambiar o no,
porque el presidente sea de allí. Lo que está claro es que ha habido una irresponsabilidad de la gente que saltó y que no lo supo parar, y ahora un error de la organización, o no se puede cambiar.
Pido perdón y no volveremos a entrevistar a Luis de la Fuente.
Lo que queda de mundial. Ha dicho Luis de la Fuente que no le importan los debates y que los ve normal, por Dios. De eso se trata.
Y luego otra futbolera ha dicho que sabe el 11.
Sí, de la primera jornada.
Se compromete bastante. Unai Simón, Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Rodri, Pedri, Fabián, Nico, Lamín, si están bien,
Sí.
Nico, Lamín y Oyarzábal.
Ya está, para adelante. Pero es que lo sabemos nosotros igual.
Pero puede ser este,
Puede ser ese, claro.
Vale.
Da igual que uno esté mejor que otro, porque
él ha hablado del partido contra Cabo Verde.
Sí, yo hablo del partido contra Cabo Verde.
Interpreto de la entrevista quien no va a poner de inicio el primer día ni a Nico ni a Lamín.
Yo también interpreto de la entrevista.
Ha dicho que llegan para el partido, pero que no va a ponerlos de inicio.
No, yo he dicho si están bien. Si están bien, este es el once.
Él ha dicho, yo sé el once del primer partido. El once del primer partido que yo interpreto no tiene ni a Nico ni a Lamín. Está hablando del primer partido, bueno, no está hablando del 11 tipo de España, sí, ni del 11 de la final si llegan todos sanos. Dice, sí, ya tengo el 11 para el primer partido. Yo creo que lo que le quiere decir al equipo del Larguero es, interpreto, no pondré el primer día ni a Nico ni a Lamín.
A mí me queda de la entrevista, más allá de todos los debates que hacemos, que nos lo tomamos afortunadamente con buen humor, porque además estamos, en el fondo, todos los que somos menos o más críticos con Luis de la Fuente, en el fondo estamos tranquilos, yo creo, de verdad lo creo, porque yo veo a Luis de la Fuente con la situación bastante controlada en cuanto al grupo, en cuanto a los jugadores que tiene bajo su mandato, a los que conoce hace muchos años, que creo que eso es una ventaja, y también creo que tiene la situación en lo futbolístico bastante controlada desde el punto de vista de las ideas claras. Luego, pues podemos caer en 16avos de final, o nos pueden eliminar en cuartos o en octavos, pues claro que sí, pero yo veo a un seleccionador que tiene muy clara la idea de cómo jugar y de con qué jugadores hacerlo. Y eso me parece que es lo más importante de un seleccionador, que además se le ve más ilusionado que nunca, más enchufado que nunca, con una confianza máxima en sí mismo y en los futbolistas, en los que ha llevado, más allá de que a alguno nos falte uno u otro, y luego que tiene pensado dedicarse a la selección en los años que le queden como entrenador, que para mí ha sido otro de los titulares de la entrevista.
Sí, sí.
El Luis de la Fuente entrenador se acaba en la selección. Veremos si en el Mundial de 2030 o cuando sea. Pero yo le veo muy enchufado y con la situación bastante controlada. ¿Que luego no la podemos pegar? Que nos ha jorobado. Vamos, es que, pues fíjate, todos los que ha enumerado Luis. Francia, Alemania, Inglaterra, Países Bajos, Brasil, Argentina. Pues fíjate qué nivelazo de mundial
vamos. Sí, lo de todos los mundiales, vamos.
Lo de todos los mundiales. Sí, pero este año con muchas selecciones en un muy buen nivel,
Hay más.
Falta Italia, pero los demás están todos a un gran nivel.
Están todos y cualquiera de ellos puede ganar el mundial.
Y luego para mí, y cambiamos de asunto, para mí el partido de Uruguay va a ser la clave de este
por
mundial.
El cruce.
Claro, porque o sea, cambia tanto mirando los cruces. Cambia tanto ser primero o ser segundo. Pero no os imagináis lo que cambia. Me imagino, no sé si habéis visto un poco los cruces. Sí, sí. Pero si España es... lo lógico es que ganemos a Cabo Verde y ganemos a Arabia Saudí. Y que Uruguay haga lo mismo, que gane a Arabia Saudí y a Cabo Verde. En ese tercer partido de la fase de grupos, ese España-Uruguay, es donde nos vamos a jugar, a priori, ser primeros o segundos. Pero es que te cambia tanto la vida ser primero o ser segundo, que es que no te encuentras a un rival de los favoritos, si eres primero de grupo, hasta semifinales. Porque puede ser 16avos, creo que es Austria, en octavos de final creo que es o Colombia o algo también de ese nivel.
Pero yo...
Ya, sí, ya lo sé. Pero quiero decir que no va a ser como la Eurocopa.
Ser primero es importante. Que ser primero es
muy
importante
por el camino, muy importante.
Eso está claro, luego ya el tema de los cruces.
Luego en cuartos porque... creo que son Panamá o Estados Unidos. Quiero decir que fíjate todo lo que evitas hasta semis, siendo primero. A priori.
A mí esto me parece importante.
Se clasifican en el puesto que creemos que se van a clasificar.
Claro, que pueden fallar también.
Claro.
No sea que pero te vayas a clasificar primero y Argentina quede segundo de su grupo.
Pues imagínate,
y te la comas.
Exactamente, también puede ser, también puede pasar.
Pero nada, Manu, eso, sí. que estamos tan contentos, pero pedimos perdón, que fer humildad, que somos muy malos.
La última vez.
Que el mensaje ha sido exagerado.
Y ya está, no pasa nada.
Que se va a retirar levantando hierro, no levantando la Copa del Mundo.
Bueno, ojalá uno de los hierros que levante sea la Copa de Campeones del Mundo, para tapar la boquita más de uno que
está. Y que es el único entrenador del mundo que tiene entorno. Por ejemplo, voy a decir uno así a bote pronto. A ver si me ocurre uno, por ejemplo.
Sí.
Por ejemplo, el Cholo Simeone, por ejemplo, no tiene entorno.
Sí, muy malo.
No, era
muy malo Luis Enrique. Eso lo he visto. Que tú lo mataste.
Por ejemplo, no tiene.
Por perder una tanda de penaltis y mira todo.
Pero
lo
no te mosques, está la verdad.
Por ejemplo,
la primera,
no,
es que a ti Luis de la Fuente te saca de quicio.
Si yo no estoy mosqueado.
Desde la primera intervención. Tu primera intervención ha sido.
Como
plañidera
soy vosotros, que no se puede decir nada.
Recuerdo que nos ha dado una entrevista para mí.
Voy a guardar este Sanedrín para el día que juguemos la final del mundial y os lo voy a
recordar. Recuerdo que nos ha dado una entrevista para mí.
Guárdalo que diría también, Robert, pues, si acaso no la jugamos.
Que diría vale. Roberto Gómez un entrevistón a las puertas de un mundial y tu primera intervención ha sido cero humildad. Esa ha sido tu primera intervención. Eso es un dato.
Y la de Pulido, que la ha pasado mal
he pasado un mal rato por el seleccionador.
No, porque ha sido una entrevista muy dura.
Durísima.
Sí.
Dura que se recuerda.
Nada, familia, convivencia, hermandad,
muy bien,
generosidad,
muy bien,
todo eso. Pero bueno, es un sello de
la no, si te parece en 45 días no es importante.
Grupo
eso.
Profundo.
No voy a aguantar yo a Meana.
Grupo profundo
y a
también,
Rodena.
No se te olvide esa.
Guardado para el 19 de julio este Sanedrín. 12:39, dejamos la entrevista de Luis de la Fuente. Oye, de lo de anoche, de Enrique Riquelme, sobre todo una frase, la de si gana, ¿quién será su director deportivo?
Si yo soy presidente del Real Madrid, don Raúl González Blanco será el director deportivo del Real Madrid. Más de 300 goles, y internacional más de 100 veces, pues yo creo que no hay nadie que conozca mejor el Real Madrid, y es la persona que hemos decidido, cuanto más lo he conocido, creo que es que no nos hemos equivocado.
Ese fue el anuncio que evidentemente más ruido mediático ha tenido durante todo el día de hoy. Irrumpe Raúl González Blanco en la campaña mediática como posible director deportivo en caso de que ganase Enrique Riquelme. Os pregunto ahora por eso, que os ha parecido el nombre de Raúl, y también os cuenta Antón Meana, que cómo le ha contestado la Junta Electoral a Riquelme por otras palabras que dijo aquí anoche en El Larguero. Vamos con ello.
El Larguero, con Manu Carreño.
La 1:15, 12:15 en Canarias. Estamos en el Sanedrín del Larguero, en la noche en la que hemos hablado con el seleccionador Luis de la Fuente, a muy poquitos días ya, a 10 días de que arranque el Mundial de Fútbol. Y estamos con Romero, con Raez y con Meana, y además Gallego, Pulido y Talavera. Ahora nos cuenta Antón Meana la respuesta de Florentino Pérez a lo que anoche dijo aquí Riquelme, y también de la Junta Electoral. Pero, ¿qué os pareció el anuncio de Raúl González Blanco?
¿Os sorprendió, Gallego? Yo creo que Raúl es un nombre que en el madridismo tiene un pronunciamiento importante, va a arrastrar a la gente sin duda alguna, pero Raúl no tiene experiencia en el cargo de director deportivo. Yo creo, por ejemplo, que a Enrique Riquelme le hubiera gustado más anunciar a Peja Mijatovic, que estaba cercano a él, que se conocían y que hace dos semanas aquí en El Larguero dijo que se descartaba. Entonces, ese un hombre de esa experiencia...
Y que creía que no debería presentarse ahora Riquelme, dijo Peña.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues yo, Raúl, me parece un nombre que tiene un cariño eterno del madridismo, pero que yo no sé, Raúl, qué experiencia tiene de secretario técnico, a qué otros conoce ya, qué contactos tiene con representantes y tal, que todo se aprende, indudablemente, en la vida. Pero si partes con un conocimiento y has tenido una experiencia ya a un nivel alto, pues eso, digamos que haría ver que tu labor iba a ser más importante que a lo mejor lo que te va a costar hacerte con el puesto, ¿no?
Yeah. Si hay una cosa clara, yo creo, respecto al anuncio de ayer, y es que daba la sensación en el gran público en los primeros días de campaña que el madridismo, las leyendas, con el poco tiempo que ha tenido Riquelme, pues estaban las que se manifestaban del lado de Florentino. Yo creo que hay muy pocas leyendas con el peso en la historia del club de Raúl y Riquelme. Es verdad que sin tiempo, es verdad que contrarreló, es verdad que con muy pocas opciones de ser presidente, pero va calando, va consiguiendo, se va dejando ver, y yo creo que cada vez, yo por lo menos pulso en gente que conozco, cada vez el madridismo lo contemplaba al principio cuando Florentino lo puso en el foco con aquella rueda de prensa esperpéntica, pues ni le conocían ni sabían nada, y ahora yo creo que a los madridistas hay muchas cosas, salga o no salga, que le gustan de Riquelme, y yo creo que llevar a Raúl o que Raúl se haya embarcado en este proyecto pues demuestra que hay parte del madridismo que puede estar con el candidato.
Bueno, es evidente que la dificultad de anunciar nombres a contrarreloj en el más alto nivel pues está ahí, y la candidatura de Enrique Riquelme la está intentando solventar de la mejor manera posible. Yo creo que tener un activo del madridismo como Raúl sin trabajo y no ofrecerle algo para hacer en el Real Madrid me hubiera parecido una quimera. Creo que Raúl es una persona que tiene que estar cerca del Real Madrid y del madridismo porque sabe de fútbol, porque es una leyenda y porque tiene conocimientos que probablemente, como dice Gallego, no son o sorprendió la elección en el cargo. Igual hubiera sonado más un Raúl entrenador que un Raúl director deportivo. Yo estoy absolutamente convencido que lo que haga Raúl en el club lo va a hacer bien, que su incompatibilidad con Florentino Pérez le hacía un candidato perfecto para la candidatura, valga la redundancia, de Enrique Riquelme, y eso es una evidencia. Y luego tengo una sospecha, Manu,
sí,
que cuando tú anuncias a Raúl de director deportivo es porque el nombre que vas a dar de entrenador es todavía más gordo que el de Raúl. Y
por
esto,
ahí
es, una,
por
y
ahí
esto
va.
Es una sospecha.
Claro, claro.
Yo creo
supone que
si
va
tú,
de menos a más, que va increciendo, sí, todo.
Claro,
¿no?
Yo iba a ir
yo
por ahí.
Para
si
empezar, tú, el jugador de mañana y luego el entrenador.
Correcto. Yo creo que si tú dices que tu director deportivo es Raúl es porque el as que tienes guardado en la manga para ofrecerle al público madridista la opción o la baraja de entrenador es un nombre que va a resonar todavía más de lo que ha resonado Raúl, que por cierto ha sido mucho.
E incluso Romero, para convencer, si no están convencidos ya, ese entrenador y ese gran jugador, no creo que no es lo mismo un proyecto vacío o un proyecto donde una estrella mundial de la grandeza de Raúl en el Real Madrid vaya en esa candidatura. Yo creo que si tienes que convencer a alguien, lo convences mucho más si tienes de tu lado a Raúl.
Yo creo que todos esperábamos que si Riquelme anunciaba que en su candidatura iba Raúl, era para ser entrenador. O sea, que es lo que le ha negado Florentino durante todo este tiempo, ¿no? La posibilidad de poder entrenar al primer equipo, que creo que es el sueño de Raúl, entiendo que será el sueño, ¿no? Bueno, pues cuando anuncia ayer Riquelme en el Larguero que no va de entrenador, sino que va de director deportivo, que además es un cargo en el que él nunca se ha desenvuelto, que tenemos todos dudas de si lo va a hacer bien, etcétera, pues quiere decir que o bien Raúl le ha dicho que no quiere ser entrenador del Madrid, que a mí me parece sorprendente, o bien que el entrenador que tiene atado, Enrique Riquelme, es de tal magnitud que Raúl ve con buenos ojos y que además debe tener sintonía con ese entrenador Raúl, o ve bien que sea el entrenador del futuro del Real Madrid, para que uno ocupe el puesto en el césped y otro esté en los despachos. A mí me sorprendió en ese sentido. Y un último apunte. Sí. Si Enrique Riquelme se presenta con madridismo en vena, como Raúl, Hierro, Casillas, Del Bosque, etcétera, es un golpe de efecto. O sea, hay un núcleo de madridistas que piensan que este grupo de exjugadores tiene mucho que aportar al futuro del Real Madrid, ¿no? Y yo creo que ese golpe de efecto, si lo consigue Enrique Riquelme, es importante. No sé si a corto plazo, pero sí a largo plazo.
A Casillas, Antón, le han preguntado hoy por el asunto de Raúl, ¿no?
Sí, era un acto de la Liga y no se ha mojado mucho. Dice que no han hablado con él como leyenda, pero que Raúl le parece una elección perfecta.
No me han tanteado para ninguna. Y que Raúl sea el director deportivo, pues estamos hablando de un tipo que es Raúl. Poco se puede decir a estas alturas de un grandísimo jugador, una persona que es madridista 100%. Seguramente será porque lo han pensado mucho y han creído que es el elegido. Así que nada, yo todo lo que sea por y para el Real Madrid, fabuloso.
Bueno, yo creo que sí, que le gustaría que ganara Riquelme, pero Casillas no se ha significado directamente con el candidato que se enfrenta a Florentino.
Sí, pero yo también quería decir, Pulido, que siendo el madridismo de todos esos personajes que has citado, Hierro, Raúl, Del Bosque, Casillas, matrículas madridistas de las primeras, indudablemente.
Hombre, es que
Pero el Madrid es una multinacional impresionante, que necesita una gestión a unos niveles incomparables, y esos nombres que tú estás diciendo no han conducido ni un barco la décima parte que este, ¿sabes?
No, por supuesto. Yo estoy hablando de la fotografía jugadores emblemáticos del equipo, en lugar de apoyar a Florentino Pérez, apoyen a Enrique Riquelme. Claro,
Madrid es más que una bandera.
Por cierto, que de todos esos nombres que ha dicho Julio Pulido, el único que está confirmado por Enrique Riquelme es el de Raúl González Blanco.
Sí,
Hierro ha sonado, Del Bosque ni siquiera.
Sí, pero todos simpatizan más.
Te entiendo el espíritu pero que en la candidatura de Riquelme solo ha confirmado Riquelme. A lo mejor confirma alguno más, pero a día de hoy solo está confirmado Raúl González Blanco.
Y luego un apunte más solo. Sí. Creo que Enrique Riquelme está ganando la campaña. Anoche en el Larguero creo que tuvo una entrevista extraordinaria. Está ganando la campaña, que no quiere decir que vaya a ganar las elecciones. Creo que ha mejorado muchísimo su discurso, su pegada, sus anuncios, la manera de expresarse. Empezó muy flojo y ayer yo en el Larguero le vi con una seguridad increíble. O sea, yo si tuviera que apostar, creo que a día de hoy la campaña, también por inacción de Florentino, que creo que está haciendo una campaña mucho más controlada, mucho más medida, etcétera, la está ganando Enrique Riquelme, y que cada día mejora como candidato a la presidencia del Madrid, creo.
Sobre el asunto de la venta del club, hoy, y lo que dijo de la Junta Electoral, Antón Meana también le ha contestado hoy la propia Junta Electoral y el propio Florentino Pérez en un comunicado que ha hecho.
Sí, primero la Junta Electoral, en un comunicado contundente a las 3 de la tarde, dicen que han escuchado las declaraciones de Enrique Riquelme y que se muestran preocupados por las declaraciones que pone bajo sospecha la custodia y la seguridad del voto por correo. Y también recalcaban en el primer punto del comunicado que la Junta Electoral no ha facilitado el censo electoral a ninguna de las candidaturas, ni a la de Riquelme ni a la de Florentino, que saben, como tú decías en la portada, que tenían que enviar al club su información electoral y que el club se la mandaba a los socios. Y Florentino Pérez ha respondido a los mensajes de Riquelme en este vídeo que ha subido a su cuenta de redes sociales.
Pues mire, el que dice eso, o no se ha enterado, o no quiere que usted se entere. Porque es justo lo contrario lo que queremos hacer. Los que quieren engañar que va a cambiar o no que sé que va a cambiar, pues lo que tienen ganas es de perturbar. Vamos a ver, hoy el Real Madrid es de sus socios, indudablemente. Pero es desde el punto de vista romántico y sentimental. Pero desde el punto de vista económico no tenemos nada. Y la auténtica propiedad es también siendo nosotros los dueños del valor que tenga el Real Madrid. Y que lo pudieran heredar nuestros hijos cuando nosotros nos muramos. Porque hoy te mueres y te entierran y se acaba la relación con el Real Madrid de por vida. Y eso no es privatizar, es todo lo contrario. Es dar la propiedad económica del club a los socios. Por primera vez, los socios del Real Madrid serán propietarios económicos del club. Ahora somos propietarios de un símbolo, de un orgullo, pero económicamente hablando no tenemos nada.
Bueno, el vídeo dura más largo, Antón, ¿eh? O sea, el vídeo dura como tres minutos. Aquí hay un extracto y es donde explica Florentino Pérez con varias preguntas que se hacen muchos socios en qué consistiría esa transformación de la que quiere hablar en cuanto pasen las elecciones. Bueno, lo explica. Luego está quien lo quiera entender o quien lo quiera entender o no. Pero lo explica en ese vídeo.
Yo creo que si vacías de contenido el club, le quitas el negocio de fútbol y de baloncesto, lo haces en una filial y ya reconoces abiertamente, o por lo menos no has negado, que vas a privatizar entre el 5 y el 10% del club, yo creo que podrá decir lo del valor sentimental, que yo para mí, el valor sentimental que te dejaba un padre a un hijo de un carné, de un socio, de un sentimiento, era importante. Ahora parece que ya solo manda el dinero, pero que a estas alturas yo creo que Florentino ya no puede engañar a nadie respecto a que es evidente que va a vender activos y va a vender parte del club. Eso es,
bueno, ha dicho que el 5%.
Claro, la pregunta, por eso digo.
Yo lo que creo es que estamos en un...
La pregunta es si vender un 5% del Real Madrid es privatizar el club. Esa es la pregunta que se hacen los socios.
Claro.
Porque anoche yo le ponía como ejemplo a Riquelme lo del Bayern de Múnich, que tiene un 25% en manos de tres firmas, Audi, Adidas y Allianz, y el 75% restante está en manos de los socios. Y nadie habla de que se ha privatizado el Bayern de Múnich. Lo digo porque es un ejemplo.
Se habla, ¿no? Pero nos pilla un poco lejos.
Bueno, igual
no,
si pero, se habla, pero el 75% está en manos de los socios. No, pero además, la pregunta es, ¿eso es privatizar el club?
Que lo tiene que
votar
los socios.
¿Pero se vende entonces parte del club o no? ¿O se vende parte del club?
Pero que
ese
además,
25% está en manos de los socios del Bayern, ¿o no?
Sí, sí, claro.
Pero Talavera, que es que además esa venta la tienen que aprobar los socios del Real Madrid. No la asamblea de socios, los socios. Tiene que haber un referéndum para aprobarla, con lo cual van a ser ellos los que decidan. Lo que no puede ser es que yo creo que estemos en una campaña de la modernidad en la que vivimos ahora, que haya una parte que diga, va a vender el Real Madrid, y la otra parte diga, no solamente no lo voy a vender, sino que le voy a dar la propiedad a los socios. Es decir, bueno, es que pero, es blanco negro, creo, no puede ser.
Pero yo creo que hasta, claro, pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que a estas alturas Florentino Pérez, aunque lo intenta en el vídeo, yo creo que el socio del Real Madrid no sabe a qué se expone con esa venta del 5 que puede llegar hasta el 10. Porque ha oído que esa acción puede valer 50.000, 100.000, de Enrique Riquelme te dice que evidentemente no va a valer eso, entonces es evidente que hay una nebulosa, es evidente que el socio tiene ese run de nos van a vender el 5 o el 10, y es evidente que Florentino Pérez les dice ahora te voy a dar un dinero por una acción, que eso no está muy bien explicado. Yo creo que eso antes de las elecciones no estaba, o de la carrera electoral no estaba bien explicado, durante la carrera electoral tampoco está bien explicado.
Sí, y la gente con eso tiene muchas dudas. Sí, sí.
Claro, y que el socio no lo tiene claro, hay una prueba evidente, que desde el principio de temporada el Real Madrid, Florentino Pérez, iba a hacer una asamblea extraordinaria para aprobar esto con el 80% de los votos de los socios y no la ha puesto en marcha porque sabe que no la saca.
Porque el mensaje es, el club ya es de los socios. Vale. Sí, pero Florentino Pérez lo que dice es, sí, pero lo que pretendemos es no es que sea algo simbólico, sino que cada socio tenga una participación del club que tiene un valor económico.
Algo que no ha demandado ningún socio, claro, por cierto.
Claro, si
desde el momento en el que tu abono o tu carné de socio te vale ya un dinero, ese dinero tiene derecho a comercializar con él el socio si alguien se lo quiere comprar o no? ¿O solo se lo puede vender a quién? Bueno, hay muchas preguntas que evidentemente claro. tienen dudas los socios del Real Madrid. ¿Esto qué va a suponer?
Sobre todo,
que mi abono vale un dinero. Ah, ¿y ese dinero me vale para qué? ¿Para venderlo? ¿A quién se lo puedo
correcto.
Vender?
Correcto. Esa es la clave.
Esa es la historia. Entonces, a partir si de ahí se abre un melón.
¿A quién? Claro. ¿A quién puedo vender?
A quien yo quiera o no se lo puedo vender a quien yo quiera.
Y tengo un problema económico, ¿puedo pasárselo a alguien o claro. no?
Y lo más importante de esto,
no?
Manu…
Eso es, sí.
Lo más importante de esto, dicen expertos, es cómo consigues esto en España sin convertirte en una SAD. O sea, cómo sigue siendo un club tal y como está en España la ley del deporte. A ver cómo lo explican en las próximas semanas. Y por cierto, Manu, ayer eligió…
Con la Riquelme. Filial, Antón.
No, pero puede que no valga, ¿eh? Puede que no valga. Por eso no lo han hecho todavía. Puede que no te sirva una filial para vender activos… Y que no dejes de ser un club. Es difícil, ¿eh? Es que en España o eres un club o eres una SAD.
Claro, totalmente.
No es tan sencillo.
Sí, no hay término medio. Bueno,
yo no he oído a ningún socio del Real Madrid ayer, demandar que quieren el 5% del club.
Pero digo, Manu, porque quedan tres minutos, que ayer eligió Riquelme el programa líder de la radio en España para anunciar Raúl.
Sí.
Mañana elige el programa líder de la televisión en cualquier registro, no de deporte, para anunciar un fichaje.
Sí, el segundo jugador que dijo que va a anunciar, además de Rodri.
Que todo lo que sea de Haaland para abajo a la gente le va a parecer una filfa. O sea, de Haaland para abajo a la gente le va a parecer humo. Ha creado mucha expectación por elegir a Pablo Motos para en máxima audiencia decir, aparte de Rodri, un pelotazo, le queda al entrenador. Y mientras tanto, Florentino, en calidad de presidente, está avanzando con un central, con AT.
Sí.
Está avanzando con un lateral derecho que le falta, Dumfries, del Inter. Hablamos de jugadores contrastados, posiblemente no nivel 1 ni mundial, no es Vitinha, ¿de acuerdo?
Sí.
Pero está fichando o avanzando jugadores tan importantes como un central del Liverpool o un lateral del Inter.
Sí, totalmente.
En ello está Florentino, mientras Riquelme cierra, como digo, poder anunciar dos nombres mañana por la noche.
Konaté tiene 27 años y termina contrato con el Liverpool, y Dumfries tiene 30 y llega el jugador holandés del Inter de Milán. Dos jugadores que están prácticamente cerrados los dos. Bueno, mañana veremos a ver qué más da de sí la jornada y sobre todo cuál es ese segundo jugador que anuncia Enrique Riquelme, que sigue con su presentación de cartas o de caras conocidas en estos últimos días de la campaña.
Por lo que me han dicho a mí, mañana van a coincidir los dos en un acto, a las 8 de la tarde en… acto homenaje a, es un funeral en homenaje a la memoria de don Santiago Bernabéu.
Sí.
Y tienen los dos previsto la asistencia a 8 de la tarde. Estoy buscando mientras que lo miro la parroquia.
Sí, sí.
Ahora me va a salir. Pero en teoría tienen los dos admitidos, anunciada la presencia. Me imagino que harán por no coincidir, pero que estarán en el mismo sitio, tanto el candidato Florentino Pérez como el candidato Enrique Riquelme.
Pues nada, mañana será a las 8 de la tarde. Dame un minuto más, que está por ahí.
Lo contaremos.
Parroquia de San Francisco de Sales.
Vale.
Lo contaremos.
Pues dicho
mandamos queda. A alguien, mandamos a alguien.
Dicho queda. Santiago Valle, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
En un minuto nos cuentas cómo está el asunto de Ansu Fati, traspaso del Barça, y también cómo está el posible fichaje de Bernardo Silva. Un minuto y nos lo cuenta.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Santiago Valle, que saludábamos antes de la pausa. Santi, para hablar de dos nombres propios, el primero Ansu Fati, que se va definitivamente del Barça, el segundo Bernardo Silva. Cuéntanos.
Mira, Ansu, en 2-3 días esperan en el Barça que se pueda hacer oficial, porque falta ajustar qué tanto por ciento de futuro traspaso se queda al club. Se va al Mónaco por 11 millones de euros, es la opción de compra que estaba estipulada ya desde el verano pasado, y esto le genera al club 12 millones de euros de fair play esta temporada y 10 la siguiente. Por lo tanto, esto alivia bastante las cuentas del club en cuanto a fair play. En el Barça lo celebran, se va a cerrar la próxima semana, como mucho la siguiente. Y Bernardo Silva es un nombre, es un futbolista con el que el Barça lo tiene todo pactado. El dinero, el salario, Flick está de acuerdo. El club quiere que se incorpore Bernardo Silva.
No tiene que negociar con nadie porque llega
no
libre.
No tiene que negociar.
Pero hay que pagar una prima de fichaje, ¿no?
No, pero eso no es problema. Ya lo tienen pactado. El problema es que Flick ha dicho, ok, me parece perfecto fichar a Bernardo Silva, pero no es prioritario. Pero antes de ejecutar esta operación, liberarme plantilla. Por ejemplo, hay jugadores en la rampa de salida. Rooney, Casado, sacar a Rooney, sacar a Casado y una vez se haya liberado esta parte de la plantilla, entonces metéis a Bernardo Silva, y en eso están, en intentar aligerar un poco la plantilla, que los descartes vayan saliendo para poder certificar este acuerdo que tienen con Bernardo Silva.
Joder, me parece un fichajazo lo de Bernardo Silva. La verdad que el Barça va a tener ahí de centro campo hacia adelante una plantilla tremenda, a falta del 9, que por cierto, desde que puso los tweets el community manager del Atlético, no se ha oído ni una mosca de Julián Álvarez, Santi. ¿Sigue interesando?
Es que... No, sí, sí. O sea, el Barça tiene claro que es
el que lleva cinco días, he dicho, de todos los días.
Sabemos si mañana o pasado se presenta, Santi, ya allí en Barcelona.
Sabemos que el Barça lo que dice es que si la respuesta a la oferta son memes, que ahí poca cosa pueden hacer. Por eso ha designado unas personas como intermediarias para que intenten hacer su trabajo, para intentar trazar puentes, llegar a un acuerdo, porque saben de la voluntad del
oferta
futbolista.
Oferta oficial del Barça al Atlético de Madrid no ha llegado ninguna.
Bueno, el Barça no traslada lo mismo.
Bueno,
pues yo
ya, saldremos de duda. Algún día saldremos de duda,
digo yo. El Barça, luego yo respeto y me creo a 100% la información de Talavera, pero cuando tú consultas fuentes oficiales del Barça, te dicen que sí, que han trasladado una oferta de 100 millones de euros.
Entonces no te crees la de Talavera, te crees la del Barça, pero bueno, que no pasa nada.
No, es evidente que aquí hay dos versiones, que igual uno considera que es una oferta y el otro considera que no.
No, por escrito.
Sí, escúchame, el Barça dice que
no,
sí.
No, si no es
justo. Lo digo Talavera, perdona, porque si es por escrito, no, si tiene el Barça una oferta por escrito, es tan fácil como decir, aquí está la oferta que le hemos trasladado, esta es.
Claro, pero es que Ovalle ha dicho que no, que ha utilizado algún intermediario, que se ha comentado.
No, Barcelona.
Oficialmente, con Membrete de Fútbol Club Barcelona, no ha hecho ninguna oferta oficial por Julián Álvarez al Atlético de Madrid. A día de hoy, esta noche, vamos, igual mañana la presenta.
Hoy no ha presentado ninguna oferta. Como el tema de Julián, yo creo que no va a llevar todo el verano. Sí. Y creo que yo de los fichajes, el de Bernardo Silva me parece un fichajazo. Tengo más dudas del de Gordon por desconocimiento, no porque dude de la calidad del futbolista, pero yo lo que creo es que el Fútbol Club Barcelona en las dos últimas temporadas, si no ha ido más para arriba en el objetivo prioritario, que es el de ganar la Liga de Campeones, para mí no ha sido por un problema de centro del campo para adelante. Para mí el Barcelona ha tenido un problema del centro del campo hacia atrás, tanto de calidad en algunos momentos como de cantidad, porque este año ha habido problemas en defensa, que por ejemplo Eric García ha taponado jugando de lateral, jugando de central. Quiero decir que el Barcelona sigue reforzando la parcela del centro del campo, sigue reforzando la parcela de arriba. Yo creo que el Barcelona, donde ha pinchado en las dos últimas temporadas, sí, pues, es claramente atrás.
Pues a Flick parece que le preocupa. Sí, sí, es verdad que a Hansi Flick y a la dirección deportiva de Deco y tal, y al club, le parece que le preocupa menos, que lo que quieren es seguir reforzando arriba todo lo que puedan.
Los goles. A mí me preocupan los goles.
A mí me parece, el que me parecería un fichajazo sería Julián Álvarez. Y la pregunta que me hago es, ¿a Julián Álvarez se le ha pasado ya la gana de jugar en el Barça después de esto o todavía la sigue teniendo? Porque si la sigue teniendo, hay opciones.
Bueno, lo que sí que es cierto es que llevamos 5 días sin que nadie hable de Julián Álvarez desde Barcelona, y eso sí que es noticia. No sé si ha sido por los tuits, ha sido casualidad o yo qué sé. Oye, y antes de deciros adiós, que hay una causa solidaria que merece la pena que al menos le dediquemos 2 minutos en el larguero. Se llama Dale Candela. Y hay un par de aventureros valientes que se van a recorrer desde Guecho hasta Sevilla en bicicleta, en una campaña que tiene como objetivo luchar contra la ELA y sobre todo que esa ley que se aprobó se haga efectiva y de verdad lleguen las ayudas, no solo económicas, a todos los familiares de los enfermos de ELA. Está escuchándonos Juan Luis Aguirrezábal. Juan Luis, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo va esa Vuelta Ciclista de España o esa ruta de norte a sur?
Pues bueno, la verdad es que maravillosa, con la lengua afuera, pero con mucha ilusión y a tope.
¿De dónde salisteis y cuándo habéis empezado?
Pues mira, salimos el día 30 de mayo desde Guecho, en Vizcaya.
Sí.
Y nuestra previsión es llegar a Sevilla el día 11 de junio, joder, pasando por Madrid el día 5.
Qué bueno, o sea, vais como Pogacar y Vingegaard, más o menos.
Parecido, ¿no?
Y ahora, ¿dónde estáis ahora? ¿Por dónde vais?
Pues mira, ahora mismo estamos en Pedraza.
Buen sitio.
Sí, maravilloso. Hemos pasado un poquito más adelante de Pedraza. Hemos recorrido ya unos 350 kilómetros, hemos hecho 4 etapas.
Sí.
Y la verdad es que, nada, pues eso, lo que comentabas tú, ¿no? Intentando llamar un poco la atención sobre esa famosa ley ELA que se aprobó hace casi 2 años ahora.
Sí.
pero que la realidad es que está costando el aterrizaje de la ELA, de la ley ELA, a nivel autonómico.
Claro, claro.
Entonces eso, recorremos España un poco reclamando que se aceleren o que se utilicen ya las autonomías que lo han desarrollado, que ya tienen sus protocolos, pues ver si podemos ayudar a que en otras se establezca también y las ayudas que son realmente urgentes,
claro,
lleguen a las personas,
¿no? Y no solo económicas, ¿no? También de asistencia, de ayuda médica, etcétera, etcétera.
Es que al final es lo que hace falta. La claro, comunidad exacto. de la ELA, sobre todo en los estadios más avanzados, y la conocéis bien vosotros,
sí.
Necesita ayuda urgente. Necesita ayuda urgente porque las familias, además del drama que viven con un familiar que tiene ELA, además es que se están arruinando por los cuidados que necesitan estas personas 24 horas al día.
Totalmente. Oye, pues de verdad, a ti, Juan Luis, y a tu compañero, que no sé si... ¿Quién es tu compañero? ¿Quién te acompaña?
Pues me acompaña una persona con ELA, que es sí. el mérito que tiene Jaime sí. Lafita, que Ajá. es un auténtico titán, que es el que lucha de verdad por esta causa, y lo que es alucinante es que una persona con ELA tenga que montarse una bicicleta, recorrer España para reclamar ayudas. Pero bueno, lo hace con una sonrisa en la boca, con muchísima ilusión y pedaleando con toda la comunidad de la ELA detrás y agradeciendo todos los apoyos que estamos teniendo, como el tuyo, Manu, porque la verdad es que nos deis voz, pues a nosotros es algo absolutamente fundamental. Así que no tengo palabras para agradecerte a ti y a todos vosotros que nos ayudéis a hacer público esto y que de una vez por todas esta ley sea una realidad y que las familias que padecen esta terrible enfermedad
claro.
tengan una ayuda y esos cuidados que necesitan.
Aquí hemos hablado mucho con Juan Carlos Unzué, evidentemente, muchísimo.
Gran amigo.
Sí, señor.
Gran
ya amigo. Sé que tenéis ahí una gran relación también con él y que sí. y está también al frente de esa lucha titánica, él con ELA también. Y nada, gracias a vosotros, Juan Luis, por lo que estáis haciendo y por darle visibilidad con este Dale Candela, ¿no? Que es la campaña que lleváis ahí.
Eso es, suelta el freno y dale candela.
Y dale candela. ¿Mañana qué hacéis? ¿Qué ruta o qué etapa hacéis mañana? ¿Pedraza? ¿Qué?
Pues mañana tenemos hasta, en esta primera etapa hasta Madrid, digamos, mañana os toca la etapa reina. Vamos a sufrir, aunque en distancia son solo 75 kilómetros, bueno,
sí,
solo.
Sí.
Pero claro, mañana tenemos... subimos Navafría sí. y la Morcuera, o sea que mañana joder, vamos a sufrir. Joder, tenemos 1.600 metros de desnivel mañana en el tándem, o sea que a tope hacia arriba y camino de Madrid y luego de Sevilla.
Bueno, una paradita en Pedraza habéis hecho para comer un buen corderito, un buen lechazo, ¿no? ¿O no os ha dado tiempo?
No hemos llegado no. como para eso, pero bueno, el resto de la grupeta sí. se está recuperando y nada, sí, sí. Y ahora me meto a la cama también y mañana prontito saldremos para
pues
tratar
nada,
de evitar el calor.
Te dejamos que descanses. Juan Luis Aguirre Zabal, Gavica, desde el 12 de junio hasta el 30 de mayo para darle visibilidad a esa ley que tiene que ser, a pesar de que se aprobó, tiene que ser realmente efectiva en todas las comunidades. Porque parece que nos pilla siempre como lejano, ¿no? Hasta que un día diagnostican a un familiar o cualquiera de nosotros nos puede ocurrir, te diagnostican
total.
ELA, que recordamos que es una enfermedad sin cura, el gallego, ¿eh?
Sin cura, sí, sí, y sin tratamiento.
Sí.
Realmente es lo que tú dices. Siempre la vemos lejana hasta que toca a alguien de tu ambiente
exacto.
cercano y entonces es cuando te responsabilizas y le das valor. Por eso hay que hacer esto siempre.
Totalmente. Juan Luis, un abrazo. Que vaya
bien
la etapa de mañana. Venga.
Y a descansar. Gracias por todo.
Gracias a ti, Juan Luis. Un abrazo.
Hasta pronto.
Dos jabatos, desde Guecho hasta Sevilla en bicicleta para darle visibilidad. Una pasada.
Es importante que haya gente que hace cosas por los demás.
Sí, señor.
Y que hace este tipo de iniciativas por los demás.
Totalmente.
Increíble.
Totalmente.
Y con ese ímpetu que demostraba ahí a la 1:15 de la mañana.
Chapo. Sí, sí. Exacto. En riguroso directo, a punto de levantarse en un ratito para hacer una etapa mañana de las buenas, también, así con el calorcito que va a hacer. Pues nada, le seguiremos la pista, claro que sí. La 1:18.
Solo sí, decir, Antón, que mañana habla favor. Luis de la Fuente a la 1:15 en rueda de prensa, por si quieren ponerse la alarma Pulido, Talavera y Gallego. A la 1:15 de la tarde, don Luis de la Fuente da una nueva lección.
Voy a cerrar la agenda, para escucharle.
Después de la entrevista de hoy. Y estará
como,
pues, muy tocado.
Como diría nuestro compañero de marca Miguel Ángel Lara, se
sí.
enfrenta el jueves a los Leones de Mesopotamia,
sí,
a Irak en Coruña.
Sí,
así que habrá que escuchar mañana atento. Estaremos en primera fila apuntando lo que diga don Luis a eso de la 1:15.
Pues no, él esta noche también ha subido la Morcuera y Rascafría en el larguero.
Claro que sí, claro que sí. El mayo de la montaña le han dado esta noche. Un abrazo
puntos,
a todos, chavales.
El de puntos.
Me voy con Correa.
Hasta
un abrazo.
Mañana.
Hasta
chao,
mañana. Chao, chao. La 1:19, vámonos a París, a Roland Garros con Alex.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.